La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Te recordamos esa última hora que se ha entregado a la policía. Parece ser el más joven de los tres autores del ataque a Charlie Hebdo. Eso es lo que nos ha llegado hasta ahora.
El de los 18 años.
El de los 18 años.
Eso parece.
Esta canción es tan buena, David Zurdo, que a lo mejor tu sección hoy no merece la pena. No sé.
Pues podemos extender la canción, ¿es verdad?
Sí,
pues,
sí, sí.
Oye, pues, si no queréis escuchar,
buenas noches.
10 de los grandes enigmas del mundo, buenas noches, pues peor para vosotros.
10 de los grandes enigmas del mundo.
Sí, sí, 10 de los grandes.
Tú eres uno de los enigmas, no eres grande.
Por eso no me he puesto la lista. Enigma sí, pero grande no.
Bueno, a medida que se investiga más y más, el horizonte de lo que se desconoce se hace más grande. Existe una enorme cantidad de casos, hechos, lugares, acontecimientos que no podemos explicar. Hoy vamos a hablar de 10 de ellos, auténticos desafíos para el conocimiento humano. Por ejemplo, el código secreto de la Biblia, David.
Pues el código secreto de la Biblia tiene mucho que ver con los antiguos cabalistas. La cábala se basa en que los cabalistas, los judíos cabalistas, pensaban que Dios codificó todo el saber posible que se puede, digamos, alcanzar en los 5 primeros libros de la Biblia. Uh-huh. Para los judíos, la Torá. Para los cristianos, el Pentateuco. Son los mismos libros. Unos matemáticos, concretamente Eliyahu Rips, un matemático de la Universidad de Jerusalén, desarrolla en los 90, al menos es cuando se hace popular, a principios de los 90, un método matemático para, digamos, recolocar las letras de la Torah, todas colocadas una detrás de otra, hacer con ellas una especie de sopas de letras y sacar mensajes. Bueno, y con ayuda de un periodista americano, que fue el que lo dio a conocer, de origen judío también, que era Michael Drosnin, el popularísimo Michael Drosnin, descubrieron que a Isaac Rabin, en aquel momento primer ministro de Israel, al parecer pues se cernía sobre él una amenaza de muerte, etcétera, bueno, pues con cosas muy concretas. Intentaron avisarle, lo lograron, a través de un poeta amigo de Rabin. Pero él no quiso hacer caso, cosa por otro lado lógica.
Claro.
Y falleció en un atentado que después se verificó en ese código que tenía también el nombre de su asesino y una serie de cosas. Bueno, esto, lógicamente, es muy controvertido porque para unos es un artificio matemático, una casualidad matemática. Recolocando letras puede salir prácticamente cualquier cosa. Uh-huh. Pero para otros lo difícil de que salgan justo los mensajes que estamos hablando, por ejemplo, como ejemplo, pues hace que a pesar de los grandes fallos del código de la Biblia ser inductivo, pues que sí tiene algún sentido. Uno de los defensores, nada menos que un premio Nobel de Economía.
El enigma de la Gioconda.
La Gioconda, claro, es quizá el cuadro más famoso del mundo, ¿no? No vamos a decir el mejor, pero desde luego el más famoso,
sí,
probablemente.
Sí, sí.
Y la obra más famosa de Leonardo, en el Louvre, es una obra que está protegida, pintada en madera, y representa, la historia nos dice, que Alisa Gherardini era una mujer esposa de un hombre llamado Giocondo, y de ahí el nombre Gioconda. Se supone que se lo encarga a Leonardo lo pinta, pero luego lo conserva hasta el final de su vida. Él solo se llevó dos cosas que tenía consigo cuando falleció, ya en Francia, uh-huh. era protegido del rey de Francia. Eran un cofre que se abrió a su muerte y que al parecer estaba vacío, no tenía nada.
En el castillo de Amboise.
Ajá. Que es donde está la tumba, ¿no?
Este verano.
Sí, sí, sí. ¿Y has dejado flores o...?
No dejé flores porque no estuve en la tumba. Estuve en el castillo y, uh-huh. y estuve viendo otra vez más sus obras y sobre todo compartiéndolo con mis hijos.
Y la verdad, y pujando porque te lo quieres quedar.
Te lo quieres quedar, ¿no?
¿El castillo?
Sí, sí.
Ah, no, que es mío ya.
Ah, que es tuyo ya. Sí, o sea, que sí. Vas a hacer una reforma entonces.
Sí, bueno, alicatar.
Si te molestan los restos, quítalos.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Pero bueno, el caso es que efectivamente solo tienes a dos cosas. Y claro, la pregunta es, ¿por qué Leonardo se lleva la Gioconda cuando es un cuadro de una mujer, un encargo, no tiene nada que ver con él? Bueno, y de ahí surgen las grandes teorías. Una de ellas, la más famosa, quizás aquella que decía que es el propio Leonardo, vestido de mujer, el que se retrató a sí mismo. Cosa que parece que históricamente no tiene mayor fundamento. Y otra es que, que tiene un código secreto. Que hay algo dibujado en este cuadro, que por cierto, durante muchísimo tiempo tuvo el fondo, el paisaje, pintado de negro.
Uh-huh.
Luego se restauró y se vio que había un paisaje. Algunos lo relacionan con Cataluña, nada menos, con la zona de Montserrat. O sea, hay teorías para todos los gustos. Lo más probable, lo cual no quiere decir que sea cierto, es que Leonardo estuviera muy satisfecho de la técnica del cuadro y lo conservase simplemente por eso y porque era manejable, era pequeñito.
Bueno, hay que tener en cuenta que Leonardo da Vinci, cuando pasa de Italia a Francia, cruza los Alpes en burro. Quiere decir que tampoco podía llevar mucha carga pictórica ni...
No, no, en cuadros grandes no, desde luego. Claro, hombre, claro. Carga podía llevar porque puedes llevar muchos burros, si llega el caso, si hubieses podido, ¿no?
Si llevas muchos burros, sí.
Claro, pero en todo caso, llevar cuadros grandes no hubiese sido posible. Y quizás eso, llevó uno de los cuadros para él más
querido. ¿Y lo del cofre?
Pues el cofre es otro enigma. Algunos dicen que no estaba realmente vacío. Lo abrió Melzio, uno de sus últimos discípulos. Y algunos dicen que no estaba vacío. Otros que tenía un olor raro como a algún producto químico. Y otros que es verdad.
Gran fumeta.
No, y otros que es verdad que estaba vacío.
Era azufre.
Puede ser. Y que simplemente estaba vacío porque Leonardo da Vinci era muy aficionado, una de las partes de su vida poco conocidas, a las bromas. Gastó muchísimas bromas en su vida.
Inventó el petardo.
Oye.
Un petardo como eso. Son los chinos.
Las mentiras del doctor Freud.
Sí, lo de Freud. Primero vamos a decir que no se niega con esto que vamos a contar la importancia gigantesca de Freud, porque es un hombre que se da cuenta en el siglo XIX de que la mente humana es mucho más compleja de lo que pensamos, que tenemos una parte no consciente que nos controla también, y esto fue una idea original suya. O sea, estamos hablando de alguien con una importancia enorme. Y ya, dicho esto, hay que decir también que se inventó...
Ahora viene el palito.
Es que se inventó.
Dichas las flores, ahora viene el palito.
Es que se inventó prácticamente... Por ejemplo, el complejo de Edipo está bastante demostrado históricamente que él nunca padeció eso de niño, sino que simplemente se inspiró en el mito griego y creó el complejo de Edipo. Muchos de los pacientes que trató, pero muchos... no estaban curados ni nada, no consiguió hacer nada con ellos. Y
ahora además estaba, trastornó aún más.
Pues no lo sé, porque también es gente que estaba ya a tela, ¿eh? Pero, y se ha descubierto tiempo después, ¿no? Cuando en Viena, lógicamente, hay grandes grupos, y la fundación también, ¿no? De psiquiatras que no pretenden tampoco que salga a la luz, pues que personajes como Pankejeff, el hombre de los lobos, uno de los casos más famosos, pues que realmente no fueron curados por Freud, aunque él cuenta que sí. Ya digo, hablando un poco ya, si quitando la broma, hablando en serio, a veces los grandes navegantes de la ciencia tienen también grandes naufragios.
Fracasos,
este quizá es el caso de Freud. Pero una cosa no quita la otra, tampoco hace falta ocultar que tenía una cara dura, vamos a decir, que se la pisaba, por decirlo en lenguaje castizo.
Y le decía a la peña, tú estás curado.
Vamos, y ya digo, y de repente decía, pues a este tío le pasa esto, y esto significa que tiene un complejo de castración, no sé qué, que dices, pero era peregrino, de verdad, era un disparate a veces. Pero no quita, insisto, y además no le debemos nada a Freud, ¿verdad? O sea, que no lo estamos diciendo por...
Tenía la suerte que no había internet en su época y entonces pues, la gente pues creía lo que llevaba.
Sí,
de
lo que decía,
¿no? Y nosotros que no se puede querellar contra nosotros.
No, bueno, también, ¿no? Pero es que no podría querellarse porque esto está basado en datos descubiertos en realidad, ¿no? Y luego también era un hombre, eso sí, como muchos de su época, que tomaba cocaína y se la recomendaba a sus amigos. Porque decía que le aclaraba mucho la mente, fijaos.
Bueno, venga, vamos con el imposible mapa de la Antártida sin hielos.
Pues el mapa de la Antártida sin hielos es uno de los mapas más curiosos que tienen que ver con elementos que pueden venir de una antigüedad, porque si no, no hay otra explicación. O no lo parece, no parece que la haya. Más allá del mapa de Pillerays, que es quizá el más famoso de los mapas de estos, un poco, vamos a decir, casi inexplicables, o que muestran elementos que no deberían estar ahí, por la fecha o simplemente en el caso este que estamos hablando, el mapa de la Antártida sin hielos, que es el de Oronce Finet, es un mapa que muestra el continente antártico, que bajo el hielo hay tierra, claro. Y lo muestra con una forma que claro, cuando la primera vez que lo vieron eso, por ejemplo, en el siglo XIX, pues dirían, este hombre desde luego se lo inventó y además se lo inventó fatal, porque ni se parece. Claro que en el año 1949, aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hacen un vuelo fotogramétrico en la Antártida con infrarrojo y ven lo que hay debajo del hielo. Y a alguien, mucho tiempo después, se le ocurre confrontar ese vuelo con el mapa de Oronce Finet. Y se dan cuenta de que tiene elementos muy detallados, con un error de escala enorme, eso sí. O sea, el mapa está muy mal dibujado en cuanto al tamaño. Uh-huh. Pone la Antártida mucho más grande de lo que es. Pero cuando comparas la forma, y sobre todo la península de Palmer, que no es tal península, es una isla, y eso está perfectamente reflejado en este mapa, que nos lleva a pensar, ¿quién pudo saber que eso era así en la época 1500 y pico, que es el mapa? Pues nadie que no hubiera vivido, hubiese estado por esos lares, aproximadamente hace unos 8.000 o 10.000 años, porque a partir de entonces se cubrió de hielo. Y esto lleva a la siguiente pregunta, claro. ¿Qué pasa? ¿Que hubo otra civilización más antigua que desapareció? Podemos pensar incluso en la Atlántida, en lo que queramos. El caso es que este mapa es auténtico, no es como el famoso mapa de Vinlandia, aquel vikingo que se ha demostrado que es falso. Es auténtico. También el de Piri Reis tiene, por ejemplo, cartografiada parte de la cordillera de los Andes cuando no se había explorado. O se había explorado pero era secreto, claro, ahí está siempre la duda. Parte también de la Antártida que, a la que no se había llegado simplemente, ¿no? En aquel momento no se había cartografiado en teoría. Y desde luego son grandes enigmas, ya digo que os prometí grandes enigmas y yo creo que lo son.
Esto puede ser algo que, no sé, tú que... Oronce Finés soñara un día y se pusiera a dibujar por la noche, ¿no?
¿Quién sabe? Lo que ocurre es que también los cartógrafos de aquellos tiempos eran, a partir de 1300 y pico, Cresques, que eran los de la escuela catalano-mallorquina, ¿no? Eran gente que se tomaba muy en serio los mapas porque eran secretos de Estado. Y las cartas de navegación, sobre todo, eran, pues imaginaos, como la tecnología punta de la época.
Sí.
Y no sé yo hasta qué punto alguien dibujaría algo así sin más fundamento que un sueño o algo por el estilo. Eran científicos, protocientíficos en algunos casos, pero gente Mercator, ¿no? El que hace la proyección que hoy en día, en el fondo, transformada utilizamos, ¿no? Para ver los mapitas, que hace que, por ejemplo, África se vea más pequeña y, uh-huh. y que, se, por ejemplo, Groenlandia parezca gigantesca. Bueno, pues esta gente ya era de esa época.
¿Y Einstein y la telepatía?
Esto es otra cosa muy curiosa. Einstein creía que la telepatía era... creía en la telepatía. Creía que era algo físico, puramente físico, nada más. Que habría alguna energía, fuerza, modo de comunicación desconocido en ese momento, que se descubriría en el futuro y que permitía algo que para él no era repetible en el sentido de que no se podía forzar o nadie sabía cómo forzarlo, pero que ocurría. Y de hecho prologó un libro de un autor que había hecho experimentos sobre la telepatía y tiene una anécdota curiosa con Sigmund Freud y con un, vamos a llamar, una especie de, claro, porque en aquellos tiempos no se llamaba telépata, sino se le daba un toque más como de connotación mística, ¿no? Pero bueno, un hombre llamado Messing, al que se supone que Freud... Sí, claro, sí, era casi.
Que le sabía que le iban a echar a Luis Enrique enseguida.
Lo supo desde el primer momento, ¿no? Y bueno, pues el caso es que le hizo una transmisión de datos, supuestamente, Freud, de algo que le pidió primero Einstein, pero in situ, y que este hombre se levantó, fue al cuarto de baño, cogió unas pinzas y le arrancó unos pelos de la barba del bigote a Einstein, y que era lo que había precisamente transmitido esto. Bueno, es un poco leyenda.
Es otra de las mentiras de Freud.
Podría ser, pero creo que aquí también tenemos a Einstein por medio, que mentir no mentía, pero bromista sí que era.
Ya. Sí, sobre todo cuando le caían las manzanas. Eso no era Newton.
Sí, bueno, más o menos.
Venga.
Oye, has mencionado, ya llevamos dos de los grandes, de los cuatro más grandes científicos de la historia.
Que tenían un gran control mental.
Un total y absoluto. No, pero lo digo porque esto parece una broma, pero por ejemplo, sabéis que se habla mucho. Stephen Hawking, ¿no? Es muy popular, muy famoso.
Sí.
Pero hay muchos científicos, de verdad, con un calado mucho mayor en la ciencia como tal, ¿eh? Y siempre se habla de los cuatro grandes de la ciencia. Que está Newton, el primero, Einstein es otro, y ¿se os ocurre quiénes pueden ser los otros dos? Los vamos a decir las superestrellas de la ciencia de todos los tiempos. Einstein, Newton. El otro de una pista, es un matemático.
Es un matemático.
Que es Gauss.
Ah, Gauss.
Claro, y luego el último de todos, Darwin. Es curioso que esos cuatro son los cuatro grandes de la ciencia para los científicos.
Ya.
Messi no está, por lo que veo.
Pues no está Messi. No.
Bueno, que
no
ahora nos
casi ninguno.
Que tenemos minuto y medio para que nos hable del control de la mente.
Bueno, pues lo dejamos los demás para otro día. Que seguro que queréis que os hable del control de la mente.
Por favor.
Bueno, pues el control de la mente consiste en lo siguiente. En que todas las agencias de los... Bueno, después de la Guerra Fría, cuando empezó, perdón, la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, de las grandes potencias, y no solo las grandes potencias, intentaron ver cómo se podía manipular la mente para conseguir sus fines en caso de guerra o para espionaje o para lo que fuera.
Uh-huh.
Y claro, uno de los objetivos, que es muy conocido, es aquel de si yo consigo que una persona decente mate a alguien porque está programada psicológicamente y luego se despierte y diga, oye, yo recuerdo que lo he matado. No recuerdo por qué, pero lo he hecho. Y es una persona decente, probablemente la van a pillar. Y entonces vas a tener al ejecutor y vas a tener al culpable sin que nadie sospeche de que ha sido una agencia o
ya.
Cualquier. Y eso se intentó hacer. Y no dio resultados absolutos, pero se hicieron grandes pasos. Y hubo un científico español que en su momento estuvo a punto de obtener el premio Nobel. Y lo que pasa es que luego, claro, cambiaron las tornas, ¿no? Porque es como aquello de si haces experimentos terroríficos con animales en 1950 te pueden dar el Nobel.
Uh-huh.
Si lo haces en el año 2000 ya no. Y esto pasó con el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, que él, bueno, definió, creó unos microchips para implantar en el cerebro y esos microchips funcionaban, por lo menos en parte. O sea, era capaz de controlar en cierta medida la mente.
David Zurdo, 10 grandes enigmas del mundo que se nos ha quedado en el top 6, el top 6.
Bueno, pues tenemos 4 más y traigo el 11 para el próximo día.
Perfecto.
Perfecto.
Thank you.
Ok.
Hasta la semana que viene. Otro de los grandes genios, no de la ciencia, pero de las zurdadas.
Ah, bueno, algo es algo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Este jueves, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, visita Expósito en la mañana.
Yo, mientras tanto, voy a comprar una corbata en condiciones para ponerme elegante.
Más te vale prepararte, Expósito, porque tiene muchas cosas que decir.
Le voy a dedicar un segundo, tranqui.
Y necesitaría yo más de 2 minutos y medio para hablar. Mucho más que 2 minutos y medio.
Expósito habla más de 2 minutos y medio con Soraya Sáenz de Santa María. Este jueves, en la mañana. COPE. Estar informado.
El 31 de diciembre pasado se cumplió el plazo de 20 años fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU. La LAU, de 1994, para la desaparición de parte de los contratos comerciales de renta antigua. Negocios centenarios, levantados con esfuerzo, ilusión y mucho trabajo, pues se van a ver forzados al cierre, otros al traslado, y también los que pues permanezcan tendrán que pagar de 5 a 6 veces más que la renta antigua que abonaban a los dueños de los locales. Estamos hablando de comercio minoristas, hostales, bares, talleres y otro tipo de negocio de este estilo. Según la Unión de Propietarios y Trabajadores Autónomos, UPTA, entre 65.000 y 80.000 locales se van a ver afectados por la LAU, y esto puede ocasionar en los próximos meses la destrucción de 115.000 puestos de trabajo. Hablamos de puestos de trabajo con contratos de trabajo de calidad, de gente mayor, de 40 a 45 años, con muchos años de trabajo a las espaldas. Sebastián Reina es el secretario general de UPTA. Sebastián, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto ya no tiene vuelta atrás.
No, desde el punto de vista legal ya no. Es decir, el 31 de diciembre finalizaron automáticamente esos contratos y, lógicamente, ahora pues se trata ya de estudiar individualmente cada caso, ¿no?
Estamos hablando de ley, de una ley que comenzó o que se firmó en 1994 y, claro, sí, parece que nunca va a llegar el 2015, el 31 o el día 1 del 2015, sí, al final ha llegado. ¿No se puede llegar, de todas formas, no sé, algún tipo de acuerdo generalista, o sea, en vez de cada uno particular, como parece que se está intentando llegar?
Pues ahora parece que ya va a ser muy difícil, ¿no? Eso es lo que hemos intentado durante este año, ¿no? Negociar con el gobierno la posibilidad de una solución, diríamos, pues que sería una prórroga, aunque sea por poco tiempo, y además con una actualización de los precios, ¿no? Para que no perdieran los propietarios ese derecho, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que no hemos tenido éxito en esa negociación, y en este momento la ley ha entrado en vigor, ¿no? Por lo tanto, las soluciones ahora son individuales, aunque cabe, que ya se está haciendo, ¿no? Con alguna comunidad autónoma, por ejemplo, poner al servicio de los inquilinos, pues poner al servicio, por ejemplo, los servicios de mediación, ¿no? De la comunidad autónoma, ¿no? Para que, de alguna forma, se tenga que hacer uso de esta mediación, ¿no? Para poder negociar con los propietarios, ¿no? Es decir, que alguna solución intermedia con algún ayuntamiento, con alguna comunidad, se puede encontrar, pero bueno, desde el punto de vista legal ya es inevitable.
Pero, Sebastián, teniendo como había un preaviso de 20 años de plazo, no sé, es que me resulta tan español esto de hacer los deberes a última hora. La gente tendría que haber estado moviéndose desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, vamos a ver, es que existían en esa fecha 200.000 contratos de renta antigua de locales comerciales. En este momento nosotros calculamos que aproximadamente unos 60.000, teniendo en cuenta que en este año se han acelerado los procesos de negociación, son los que quedarían en este momento pendientes. No siempre depende del interés del inquilino, en este caso, ¿no?, del comerciante, porque en muchos casos los propietarios no han querido negociar, sabiendo que tenían una espada de Damocles, ¿no? Es decir, que tenían toda la fuerza cogida por el mango. Por otra parte, también hay muchos casos que no han tenido opción de encontrar al propietario, aunque parezca imposible, pero es así. Muchos de estos locales están en edificios que han pasado a fondos de inversión, que han pasado a entidades financieras, dentro sobre todo de esta crisis financiera última, y en este momento pues tenemos muchísimos casos de personas que, bueno, que siguen en su comercio, que no saben nada del propietario y que probablemente es un fondo de inversión norteamericano, ¿no?, y están buscando a quien pueda representarle legalmente en España.
Lo que pasa es que es una injusticia en la que vivimos, en un sistema capitalista, liberal, como lo queramos en este sentido llamar, y es que pues el que tiene un negocio intenta ganar cuanto más mejor, claro. Y en este caso, claro, el propietario local, yo entiendo que diga, bueno, pues ahora la ley viene a mi favor en ese sentido, ¿no?
Claro, no, vamos a ver, el problema de esta ley no es tanto el plazo que dio, ¿no?, que podía haber sido suficiente, sino que es una ley inconclusa. Es una ley que no regula, es una ley que tenía que haberse desarrollado. Y ha habido 20 años para desarrollarse y además ha habido todo tipo de gobierno. Por tanto, las culpas se pueden repartir, ¿no? Lo cierto es que es una ley que tenía que haber regulado determinados aspectos. Por ejemplo, los derechos indemnizatorios, la fórmula de preaviso, por un ejemplo, o los, digamos, las condiciones de actualización, ¿no? También tendría que haber regulado qué pasa en el caso de que haya habido traspaso, qué ocurre en el caso que se haya acordado, diríamos, una, que se han dado muchos casos, una actualización de las rentas, aunque no se ha anulado el contrato. Es decir, hay muchos supuestos que tendrían que haberse desarrollado por una vía reglamentaria que no se hizo, y el propio Ministerio de Fomento y las propias autoridades con las que hemos hablado reconocen, ¿no?, que ha habido esta dejación, ¿no?, de desarrollo reglamentario.
Sebastián Reina, como decimos, es el secretario general de UPTA, es decir, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Vais a tener mucho trabajo. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hablamos ahora de la Casa de Muñecas de la Gran Vía número 47 de Madrid, abierta desde hace 72 años. Es uno de los negocios afectados por este fin del plazo de los 20 años. Están en liquidación total y recogiendo porque el próximo 15 de enero echan el cierre. Menos mal que cuentan en Madrid con 4 tiendas más y la solidaridad de los clientes estos días les ayuda a seguir adelante. Pepa Eznarriaga es copropietaria de la Casa de Muñecas de Madrid. Pepa, buenas noches.
Buenas noches.
Situación complicada, me imagino, sobre todo más allá del negocio, que también, después de 72 años en el número 47 de la Gran Vía madrileña, pues estarán agolpando un montón de sensaciones de toda una vida dedicada a lo mismo en el mismo lugar, ¿no?
Pues la verdad es que sí, son los recuerdos, las emociones, que simplemente cerrar un negocio, ¿no? A mí es, como para mis hermanos o como para mi madre, es toda nuestra vida, es en esa tienda que la consideramos nuestra y que para mí siempre va a ser mía, ¿no? Porque es donde he crecido, donde he desarrollado mi labor profesional y donde he tenido el reconocimiento de toda la gente que durante toda esta campaña de Navidad y estos días están viniendo a decirnos qué pena lo que va a perder Madrid.
Fíjate, estaba pensando en la película El día de la bestia, que sale ahí lo del cartel de Schweppes, creo que es una de las escenas y tal, estaba pensando de esa zona que ha tenido la Gran Vía, ¿no? Tiene ciertos establecimientos que pueden ser más o menos emblemáticos, pero todo aquel que somos de Madrid o que haya pasado por Madrid, haya pasado por la Gran Vía, se ha quedado mirando el escaparate, porque habéis sido siempre, además, en ese sentido, o sea, divinas, colocándolo para llamar la atención, para entrar, ¿no? Es verdad. Y luego, mira, ahora que los Reyes Magos estarán ya, me imagino, pensando y haciendo recolecta de todas las cartas y todos los regalos que han dejado los pequeños, es que teníais unos juguetes que eran totalmente diferentes, o sea, a los que nos podemos encontrar en otros establecimientos. Es que esto es así.
La verdad es que desde que se fundó y luego, pues, bueno, diversas cosas que pasaron en la familia, como la muerte repentina de mi padre, que dejó a mi madre al frente del negocio con 32 años, pues lo hemos vivido de una manera pasional. No era simplemente vender, era intentar ofrecer al público aquellas cosas en las que nosotros creíamos, en juguetes que no hicieran nada, en cosas espectaculares. Y yo creo que parte de nuestro éxito ha sido que lo hemos vivido y lo seguimos viviendo y lo vamos a seguir viviendo como algo especial. Nos gusta, nos encanta nuestro trabajo y yo creo que por eso hemos tenido el éxito que tenemos. No te puedes ni imaginar la cantidad de gente que ha venido durante estas Navidades y durante el día de hoy llorando qué va a ser la Gran Vía sin así.
Bueno, tenéis otras localizaciones en Madrid donde vendéis las muñecas. No es... quizás no tan emblemáticas en cuanto a la situación, ¿no? Porque la Gran Vía, pues, es una de las arterias más importantes de la capital española. Me imagino que, bueno, pues no queda otra que plegar velas y a seguir trabajando en los otros emplazamientos, ¿no?
Efectivamente. Hombre, lo que le da algo característico a esta tienda es efectivamente ese escaparate tan, sí, tan espectacular que tenemos, ¿no? Bueno. Que es espectacular y que además hemos cuidado y mimado, como no te puedes imaginar, porque además nos gustan, hasta ahora mismo que tenemos liquidación, nos gusta tener las cosas bien puestas, no sé si me explico, nos gusta el trabajo bien hecho. Efectivamente, nuestro público, yo confío y además sé, porque nos lo han dicho estos días, que confían en nosotros y van a ir a nuestros otros negocios a comprar. Pues te digo que no es solo en sí el perder un negocio, es perder algo más, ¿no? Es perder, pues todos los recuerdos de mi vida, ¿no?
Tú sabes
y los madrileños.
Eso que dicen, Pepa, que cuando se va uno a las rebajas o cuando va a hacer la compra, que dicen que, por ejemplo, vayas con el estómago lleno para que no te llenes de caprichos la tienda, o cuando vas a las rebajas que sepas lo que vas para no gastar más dinero. Yo reconozco que he pasado muchas veces por la puerta de tu tienda y mis hijos al final han tenido un peluche, o mi mujer ha tenido un peluche. O sea, porque es verdad, pero lo digo, o sea, de corazón, o sea, tenéis ese escaparate que invita muchas veces a entrar y a ver lo que había. ¿Imposible llegar a un acuerdo para al final que pueda ser rentable tanto para el propietario como para vosotros?
Pues mira, imposible, porque desde septiembre que nos mandaron la carta, en esa carta ponía que no nos querían renovar. Quiere decirse que no hemos tenido posibilidad ni siquiera de hablar un poco. Claro. Tengo que agradecer al casero, y esto de verdad te lo decimos de todo corazón, que nos haya permitido que los Reyes Magos hayan podido venir por última vez, porque si no, la ley era el 31 de diciembre, y era el 31 de diciembre. Ya. Y al propietario le tiene que dar igual si yo vendo muñecas o vendo laos, ya. Y da lo mismo. Y sin embargo, nos ha dejado... nos podíamos quedar todo el mes de enero, pero la verdad es que las cosas, cuando tienen que llegar a su fin, cuanto antes lo hagas, mejor.
Pues sí.
Yo han estado hablando ahí de una moratoria y tal. Yo no creo que la solución hubiera sido una moratoria, sino habría sido hacer bien la ley. Porque ¿de qué nos sirve alargar el problema 3 años más? Nada, no nos sirve de nada. Si dentro de 3 años no nos vamos a encontrar con lo mismo, habría sido hacer mejor la ley. Pues efectivamente, que nosotros, por ejemplo, tenemos una recta actualizada, pero nos vamos igualmente. Entonces, pues...
Vale.
Eso, pues, solamente si puedo decir, ¿sí?, agradecer a todos los medios de comunicación el interés y el cariño con el que nos habéis tratado, y a todos los madrileños y españoles que han confiado en nuestro negocio, porque gracias a ellos hemos podido estar ahí 72 años.
Bueno, pues
sin ellos no hubiera sido posible.
Quien da cariño recibe cariño. Pepa Aznarriaga, copropietaria de la Casa de las Muñecas de Madrid. Muchísimas gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Josep María Roig es el propietario de la pastelería La Colmena de Barcelona, situada en la Plaza del Ángel número 12. 142 años de existencia contemplan este negocio. Josep María ha podido negociar con los dueños del local y pasará a pagar 6 veces más que antes, es decir, de 1.200 a 7.500 euros. Además, es el secretario de la Asociación del Comercio Emblemático de Barcelona, que está sufriendo el cierre de la persiana, se puede decir así. Josep María Roig, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, has negociado al final, llega un acuerdo, pero ya vemos que un acuerdo, bueno, lo que estamos diciendo, aquí todo el mundo intenta ganar, que al final veremos si os sale rentable o no, ¿no?
Claro, ese es el problema, pero bueno, hay que intentarlo de todas maneras. Sí. No vamos a rendirnos antes de empezar.
Está claro.
Lo que pasa es que aquí la gente habla de esto, de las negociaciones, y realmente no ha habido ninguna negociación con nadie. El propietario ha puesto el precio y te ajustabas o nada, o te ibas a la calle. Y no hay más. La gente habla que se había 20 años para poder negociar esas cosas y no ha sido así. Eso es una utopía. El propietario tiene, como no tenemos nada para negociar. O sea, nosotros se nos acababa el contrato por ley y aquí no había negociar. Si aquí en este momento hubiera habido una protección por ser un establecimiento emblemático de cualquier manera, pues mejor podías negociar con el propietario, pero hasta ahora no hay nada.
Josep, y yo una de las cosas que me da, sabes, en todo esto que está pasando, que como si, digo que vivimos en una sociedad que esto es así, o sea, que no puede gustar más o menos, pero tú estás diciendo las cosas también bastante claras. Digo que es verdad que, fíjate, que tenía que haber una ley que, en cierto modo, cuidara ciertos establecimientos, pero no solo de fachada, sino porque creo que son emblemáticos justo porque hacen que una ciudad, que un lugar, que un pueblo, al final tenga un cierto atractivo, ¿no? O sea, cuando eso se pierde, se pierde algo, pues se pierde esencia, ¿no?, de ese lugar.
Evidentemente. Por eso, de todas maneras, te advierto de aquí, en Barcelona llevamos 3 años intentándolo y lo hemos conseguido en un momento que el Partido Socialista introdujera en el Parlamento catalán un añadido a la ley de patrimonio, que se tenía que tener en cuenta también la actividad de los negocios, porque el negocio en sí es la actividad que se ejerce. Un mueble más o menos no representa, es un adorno, pero el negocio es lo que lleva, es lo que da la alma de la tienda, ¿eh? Entonces, espero que a partir de ahora, cuando, bueno, si algún día se aclaran los del Parlamento, porque está la cosa un poco revuelta,
sí.
Si cambian o no, será el año que viene, no sé cuándo, pero a ver si lo acaban de afinar, ¿sabes? O sea, pero bueno, nosotros de todas maneras vamos a seguir. Yo tengo la suerte esta de haber podido seguir, porque la mujer del propietario intercedió por mí y el hijo también, y me rebajaron las pretensiones iniciales. Tengo fuerzas y estoy organizando ya haremos alguna cosa para solucionar este tema para el futuro, porque no se acaban ahora aquí el 31 de diciembre, la gente se les terminan los contratos cuando se jubilen o cuando se muera. Entonces, habrá muchas más tiendas que irán cerrando a lo largo de los años. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy intentando, ya estoy programando hacer unos actos con gente importante y a ver si conseguimos hacer que hagan alguna otra contraley o alguna cosa para salvar los establecimientos, al menos centenarios, los que queden, claro.
¿Has tenido que echar a alguien de la plantilla para...?
Sí. No he echado a nadie, se ha jubilado. Sí, entonces ya entraba dentro del plan, porque esta subida con el aumento del ingenio no podía... No, dejas de vender, si sumes la pasta no vendes nada. Entonces se ha jubilado un encargado del obrador y con esto, que ya representa casi la mitad del aumento, más un poco de aumento, esperamos al menos compensar.
Muy bien. José María Roy, propietario de la pastelería Colmena de Barcelona, que quiera endulzarse la vida o ver un poquito el año 2015 eso de una forma más dulce, ya sabe por dónde pasar.
Voy a ver cómo ha terminado la crisis, ya esto está hecho ya.
Venga, vamos a ver si es verdad, oye. Bueno, un abrazo, buenas
noches.
Adiós.
Y otro local afectado es uno que conozco yo bien, el Bar Quirol de Bilbao, en la calle Ercilla, en plena lonja con 60 años de vida. La propietaria ha decidido vender el local. Gorka Zugazagoitia es el alma del Bar Quirol, que en estos momentos está recogiendo para trasladarse a otro lugar. Gorka, buenas noches.
Buenas noches.
Posiblemente una de las mejores, si no la mejor tortilla de patata de Bilbao.
Bueno, eso dice la gente, ¿no?
Eso lo digo yo que la he probado.
Sí.
Yo me enteré... Pues faltarían 10 días para acabar el año cuando, a través de Facebook, por medio de un amigo también de Bilbao como yo, pues daba la triste noticia de que el Quirol, que yo lo he conocido lógicamente por edad, toda la vida ahí, con su fachada, con su puerta roja, pues tenía que cerrar. Cuéntanos, ¿cuál es la historia en concreto de vuestro bar?
Bueno, la historia nuestra es que ha finalizado el contrato, según las normas de, no sé si ha sido de lo que tiene que ser, y ha finalizado el contrato y bueno, quieren vender la lonja y no hay vuelta de hoja.
Sí.
Y pide un precio por la lonja que es inasequible para nosotros. Ojalá la vendan. Uh-huh. Pero bueno, no es cuestión de alquileres ni nada de eso, lo nuestro.
¿Os lo lleváis a otro sitio?
Intentamos buscar un sitio cerquita de donde estamos, a unos 200 metros, y sí, abrir un local pues para seguir atendiendo con la mejor tortilla que dices tú.
Sí. Pero es que eso es lo que, mira, lo que hablamos, lo que decía también antes José María, ¿verdad? Que al final hay algo que hace a los sitios que sean diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de la música, que puede sonar un sitio muy bien y todo lo que quieras, pero al final quien le da la categoría es el músico, que los que pisan ese escenario. Pues al final quien haya pasado por ahí, mira, Lartón dice que lo conocéis y él dice que es de las mejores tortillas, o la mejor, ya digo yo que yo lo asumo.
Por no hablar de la merluza. ¿Eh?
Sí, bueno, el pincho de la merluza en la barra, pues sí, es emblemático.
Claro.
El comedor es otra cosa, ¿no? La merluza, su menesta de verdura.
Sí.
Y bueno, pero intentaremos buscar algún lugar cerquita para poder atender a los clientes con la misma alegría. Y
¿qué os dicen? ¿Qué os dicen?
En breve, te escucho más porque se me corta un poquito.
Nada, no te preocupes. Te decía que ¿qué os dicen los clientes cuando se han enterado?
Los clientes lloran. Lloran porque es un lugar emblemático donde la gente, bueno, están los clientes que han vivido ellos, sus padres, están ahora sus nietos, sus hijos, sus nietos, y bueno, es una cosa triste para todos.
Eso te iba a decir, ¿y a ti se te van a caer las lágrimas en el momento del cierre?
¿Lágrimas? Sí. Lagrimones, pero no a mí, a los clientes. Hicimos una despedida llorando todos, la gente está llorando porque es un sitio emblemático donde has estado en Bilbao 60 años, casi 60 años, y que se cierre, donde se han vivido los padres, los abuelos, son cuatro esquinas que dan alegría, o sea, da tristeza y alegría en todo.
Te voy a decir una cosa, Gorka, hace poco hemos cambiado de San Mamés,
Sí.
Y estamos la mar de a gusto en el nuevo. Y además, Quirol en euskera quiere decir deporte, con lo cual también tiene algo que ver. Y yo creo que tenéis que aprovechar, ya que no os queda más remedio que cambiar, para que todos nos encontremos en el Quirol igual de a gusto ya, o más de lo que hemos estado antes, y ya está, ¿no?
Oye, tengo que decir, los clientes son los que nos dan las alegrías, y el Quirol son los clientes, no nosotros, sino ellos. Muy sino bien. Ellos que nos han dado fuerza y nos dan fuerza y están buscando sitios para que estemos cerca de ellos.
No cambies de proveedor de patatas y cosas de estas y así ya verás cómo.
No, no. Siempre con los mismos. Muy siempre bien, con los mismos. Bien.
Claro que sí. Pues Gorka, dueño del Quirol, que ha tenido que cerrar la persiana y que van a encontrar un emplazamiento muy cerquita, allí
bueno,
mismo en Indautxu.
Yo y mi hermano, ¿eh? Yo y mi hermano.
Bueno, tu hermano y tú, todo, efectivamente, tu hermano sí. Y tú. Tienes toda la razón del mundo.
Sí.
Mucha suerte en el nuevo emplazamiento, os iremos a visitar pronto.
Bueno, pues nada, un abrazo. A todos. Gracias por toda la amabilidad que habéis tenido y por todos estos años.
Vale, buenas noches. Buenas noches.
Venga, un amigo.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vive la Copa en tiempo de juego.
¡Hay gol en Barcelona!
Este jueves, desde las 9:30, Barça-Elche.
¡De nuevo los dos cracks mundiales!
Los octavos de final de Copa del Rey en COPE.
Con esta alineación es que da gusto, claro.
Recuerda que puedes seguir a tu equipo también a través de COPE.es y la aplicación de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
19 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y ya hemos comentado que queda bien poquito para los Goya, para la sesión de Goya de 2015. Bueno, pues nuestro compañero Paco Ventura nos hace un repaso a las películas favoritas para esta 29 edición.
Detrás del sentimiento vivo de dos corazones que se atreven a amarse. Detrás del capricho hay un mundo infinito de cosas grandes. Detrás de las mareas que condenan.
La ceremonia de los Goya, el próximo 7 de febrero, se ha convertido en un cara a cara entre La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, y El Niño, de Daniel Monzón. La primera ha logrado 17 candidaturas y la segunda 16. Quizá la gran perdedora en estas nominaciones ha sido Ocho Apellidos Vascos, la película española más vista de la historia, con 50 millones de recaudación, ha tenido que conformarse con optar a 5 galardones, pero ninguno de ellos a la de mejor película. Otros 3 títulos compiten en el galardón a mejor película: Loreac, Magical Girl y Relatos Salvajes. Curiosamente, la misma academia que dejó fuera de la carrera de los Oscar a La Isla Mínima ha convertido a la película de Alberto Rodríguez en gran triunfadora en estas nominaciones. Las 17, con las que acudirá a la gala del próximo 7 de febrero, convierten el thriller ambientado en la marisma, con alma de pantano, de la transición española, en el paradigma de la industria audiovisual de aquí.
Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio.
Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces.
Si esta película bucea en las cicatrices del pasado, El Niño, de Daniel Monzón, con 16 nominaciones, lo hace en las heridas aún abiertas del presente. En Gibraltar, el narcotráfico, la inmigración y otros accidentes de las fronteras mal curadas sirven de escenario a la segunda película española más vista.
¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver?
¿Qué pasa? ¿Qué era tu vida?
Te has cogido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas.
Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar.
Hay un montón de dinero. ¿La cosa es queréis?
¿Queréis qué?
Yo ganarlo.
No tienes relación con nadie de la red. ¿Tú la habías visto antes?
Yo pensé que era feliz hasta verte aquella noche al hacerme sonreír.
Y la más vista y por tanto la que más ha recaudado ha sido Ocho apellidos vascos, ninguneada por la Academia. Esta comedia que satiriza los tópicos andaluces y vascos no ha caído en gracia en los miembros de la ilustre institución.
Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques, españolazo, que te denuncio.
¡Oh, Dios! ¡Ya ni me cago en todo!
Que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
Pero te la habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
¿No será piso franco?
No hables de franco, que se enervan.
2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla.
Relatos salvajes acumula 9 nominaciones, Magical Girl 7 y L'Oréal 12. La nómina de actores y actrices señalados siguió de cerca el entusiasmo académico por el género. Destaca, eso sí, Bárbara Lenny, que acudirá a la gala con 2 nominaciones, una como mejor actriz de reparto en la película El Niño y otra como actriz principal en Magical Girl. Los actores de La Isla Mínima, Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, rivalizarán entre ellos por el mismo premio.
Es un regalazo para los dos porque no hemos entendido esta película el uno sin el otro, nos retroalimentamos y creo que bueno, que si no estuviésemos ninguno de los dos o faltase uno, estaría coja la nominación. O sea que gracias a los académicos en ese sentido.
Yo pensé que era feliz hasta verte aquí.
El Goya de Honor de este año será para Antonio Banderas. La fiesta de nominados se va a celebrar el 19 de enero en los teatros del Canal de Madrid y la entrega de galardones tendrá lugar, como decíamos, el sábado 7 de febrero en el transcurso de una gala que tendrá lugar en el Centro de Congresos Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid. La gala será presentada por el actor y monologuista Dani Rovira, protagonista de 8 apellidos vascos y nominado también al actor Revelación.
No te pedí que vinieras.
Tú no me lo pediste.
No te marches jamás.
Ahora que llamo a tu puerta,
no supe qué contestar.
Vamos ya con la economía contada con sencillez por parte de Carlos Salas. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, feliz
año. Feliz año, sí, eso es. Tenemos buenas cifras del paro, al menos las mejores cifras del paro desde 2007, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Pero, claro, dentro de que van a mejor, dentro de que ya ojalá estos últimos años hubieran sido en las magnitudes de las que se está hablando ahora, pues todavía queda mucho por hacer y sobre todo, bueno, pues... El hecho de que los contratos sean como son en España hoy en día está lastrando mucho, ¿no?
Claro, porque aunque es una cifra estupenda de empleo, no vamos a decir de desempleo, es decir, está bajando el paro, pero todavía el número de contratos indefinidos, que para mí es vital, es muy bajo. Mira, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el mundo del periodismo hace más de 30 años, a mí me hacían contratos temporales. Entonces, cada 6 meses me los iban renovando.
Hay muchos compañeros hoy así.
Sí. O sea que... y a mí me daba un pánico enorme porque, claro, yo no sabía si al cabo de los 6 meses me iban a renovar o no. Y pues tenía ya un hijo y luego pues tenía que pagar mis gastos, mi casa, etcétera. Y yo además me había metido ya en una hipoteca, cosa que entonces... Imagínate, era casi, no digo un suicidio, pero muy arriesgado. Y me acuerdo...
Sobre todo para cuando estaban los tipos de interés en aquella época, que estaban que a un 15.
Eso, fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, pero, por ejemplo, cuando hablas con mucha gente, dicen, bueno, que nuestros padres, o hablas con nuestros padres, que nosotros también nos metíamos, como estás diciendo, en situación pues precaria, se puede decir, con unos sueldos. ¿Verdaderamente antes era igual, más Digo porque tú eres tienes mayor conocimiento de esto. ¿Era más complicado, igual de complicado o...?
Mira, te resumo. En los años 60 no había créditos hipotecarios. Entonces tú lo que hacías era firmar letras. Sí. Nuestros padres firmaban las letras, 15, 20, 30. Y cada mes, cuando llegaba la paga, se metía en un sobre y se le daba... ni siquiera al banco, sino al constructor. El constructor era el que pedía el crédito para financiar la casa y tú le pagabas al constructor.
Lo ha visto la gente en Cuéntame, por ejemplo.
Ajá. Sí. Y en los años 70 es cuando se empieza a crear lo que es el crédito hipotecario. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en los años 80, por ejemplo, cuando ya se populariza bastante el fenómeno? Es verdad que los tipos de interés, como ha dicho Lartaún, estaban al 15, 16, 18 y el 20%. Pero al ser la inflación muy alta y al ser tipos de interés fijo, tu tipo de interés siempre era el mismo. Por ejemplo, tú llegabas, pedías un crédito, tipo de interés fijo, y la mensualidad no cambiaba. Yeah. Imagínate, 30.000 pesetas. Uh-huh. ¿Qué ventaja tenía la inflación en ese momento? Que a ti te iban subiendo el sueldo y esos 50.000 iban siendo siempre 50.000 o 30.000 o lo que fueran, pero tu sueldo iba creciendo, yeah, porque a ti te lo renovaban. Y al cabo de los 10 años, eso significaba el 10 o el 5% de tu salario.
Vale.
Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque tú dirás, pero es que ahora no son 15, ahora el tipo de interés es un 2. Ya.
Sí.
Primero, la casa es muchísimo más cara. Pero imaginemos que no, que era como entonces. La diferencia es que el crédito es a interés variable. Ahora la gente está pagando muy poco, sí. Pero la gente no se acuerda lo que pasó en el 2008, cuando subieron los tipos al 5,3, el Euribor. Uh-huh. Hubo gente que puso anuncios de... regalo mi piso.
Casa. Sí.
Entonces,
sí.
El problema es que ahora las casas para el salario medio son bastante altas porque tardas, te dan créditos por 40 años. Entonces, son muy caras las casas, no te dan los créditos tan fácilmente, antes te los daban con un poquito más de facilidad porque en los años 60 todo era empleo fijo.
Sí.
Y luego en los años 80 estaba empezando a crecer el crédito hipotecario y la inflación al final te permitía con aumentos pagarlo. Y ahora no.
Salimos de ese paréntesis y volvemos a lo que estábamos tratando, que como bien decías era pues a raíz de los datos que hemos conocido sobre el empleo que ha habido, ¿no? También sabiendo que tristemente el desempleo que arrastramos en España aún es tremendo, ¿no? Pero decíamos que, por ejemplo, mira, eso de lo importante que es tener un contrato fijo, ¿no?
Sí. Yo además recuerdo ese momento psicológico cuando me hicieron fijo, que yo di un salto cualitativo. Y para mí fue tan importante que pedí una tarjeta de crédito. Y me pegué una comilona impresionante.
Estabas en Champions, o sea.
Yo ya estaba. Entonces, yo creo que una de las cosas que está paralizando la construcción y el mundo inmobiliario se recuperen es que la gente joven pues no se lanza a formar una familia porque no tienes el contrato fijo que te da esa estabilidad psicológica. Es verdad que hay muchas condiciones más, ¿no? Estábamos comentando antes del programa que es que hay gente que, o sea, hay bancos que no te dan créditos si no tienes unos ingresos mínimos de 2.500 a 3.000 euros.
Sí.
O si eres funcionario. Si eres funcionario te dicen lo que quiera. Quiere llevarse la silla.
Bueno, depende también, ¿no? Porque hoy en día, por conocidos, sé de funcionarios que verdaderamente siempre hablamos de ellos y parece que tienen sueldos bastante limitados, ¿eh? O sea,
oye, que
de
no
todo
es,
hay, ¿no?
Que no les han subido a los funcionarios, no les han subido el sueldo durante muchos años, ¿eh? Uh-huh. Y eso significa perder poder adquisitivo. Gran parte de la recuperación, y hay que decirlo, se lo debemos a funcionarios que primero se les ha congelado o se les ha quitado la paga extra. O sea, han perdido no solamente por adquisitivo. Sí. La paga extra del 2012, que era la paga de Navidad, la perdieron. Y eso tuvo un impacto terrible en el consumo porque fue un diciembre en que las tiendas dijeron, es que aquí no entra nadie.
Carlos, hablaba de todas maneras de la construcción, para que la gente nos entienda, es que hoy en día es casi el motor, y sobre todo en nuestro país ha sido el motor durante mucho tiempo. Los momentos de gloria fueron gracias a la construcción.
Mira, la construcción, aunque digan, bueno, es que hay que invertir mucho más en chips, tecnología, alta tecnología, es verdad, bien, eso está muy bien, pero en todos los países la construcción es un sector que tira mucho del empleo. Estados Unidos, Tailandia o España, da igual. ¿Por qué? Porque la población aumenta, la población se renueva, también hay inmigración y la gente necesita casas. Y aunque hay en España muchísimas casas, se está hablando de entre 800.000 y 1.000.000 que están cerradas, que sobran, que sí, que tal, bueno, da igual. Pero este es un país turístico. Este es un país que mete cada año 61 millones de personas, de turistas, y hay mucha inversión extranjera que compra casas. Es decir, no estamos en Lituania, sino aquí se puede mover muy bien el sector inmobiliario, pero desde el punto de vista del consumo de los chavales jóvenes, yo tuve acceso, vosotros también, pero la gente joven ahora es que con contratos temporales, ¿en qué te vas a meter? Pues en seguir en casa de tus padres.
No, y decías algo súper importante, cuando alguien se plantea crear familia, todo eso recrea y tiene unos gastos, ¿no? O sea, que tener un contrato fijo te afianza, al fin y al cabo, en más o menos. Hoy sabemos que también puede llegar tu jefe y decirte, sí, tienes un contrato fijo, cariño, pero mañana... Bueno, cariño no te iba a decir.
Querido.
Te iba a decir directamente que eso, que mañana ya puedes empezar a buscar en otro sitio las condiciones con las que te ibas a ir, pero es verdad que te da una seguridad. O sea,
sí,
es así, o sea.
Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, se han caído muchos mitos, incluso el mito del empleo fijo de por vida también ha caído, porque la indemnización, que antes era 45, por despido improcedente, bueno, ya el despido procedente ya no, ya todos son procedentes, ha pasado 20 días, y se ha perdido esa fe, pero aún así, psicológicamente, firmar un contrato indefinido, es decir, no me van a estar revisando esto cada 6 meses. Eso es muy importante. Piensa una cosa, hay pueblos en este país que viven de la construcción, no directamente de ladrillos, sino de meter cosas en la casa. Hace poco pasé por un pueblo que era Villacañas y Tembleque, y estos pueblos vivían de fabricar puertas.
Sí, sí.
Puertas para todos los pisos del país. Bueno, el paro ahora es impresionante. Y lo mismo con pueblos que viven de muebles, de hacer...
Es decir, te digo también por experiencia de un amiguete que lo ha pasado, bueno, y está ahora, parece, recuperándose un poco también, es verdad, pero que se dedica a marcos de cuadros. Fíjate, y claro, quieres que no, en las casas es algo que adorna en muchos sitios, ¿no? Y él, que durante mucho tiempo ha trabajado bastante bien, pues ha tenido una época de crisis, o sea, porque eso es algo también de lo que te puedes desprender o no ir directamente a, ¿no?
Hay un pueblo en La Rioja que se llama Nájera, que cuando entras hay un cartel que dice la capital del mueble o algo así. Bueno, será ahora ha vuelto a su antigua ciudad con categoría de ciudad en tiempos del reinado, creo que era de Don Sancho, porque ya muebles prácticamente no hay, ya no se fabrican.
Entonces, ¿qué tendríamos? Ya sé que esto suena, pero mira, ahora que hemos empezado nueva temporada, siempre que empieza un año, hemos empezado un nuevo año, tenemos muchas esperanzas puestas en el 2015, porque así lo dicen también, en cierto modo, pues los políticos, o parece, las intenciones que hay. ¿Qué sería lo más sencillo? Pidiéndolo así, o sea, porque estábamos hablando, entonces, yo me comprometo a seguir teniendo más familia, el banco se tiene que comprometer a darme un crédito, los jefes o los empresarios a contratar a gente de forma fija, o sea, ¿sería un poco así la pescadilla?
No, estás diciendo algo que plantean un montón de economistas, entre ellos Luis Caricano, que es catedrático de la London School of Economics, y él dice, mira, en España hay que tratar de unificar los contratos, hay muchísimos, y y él decía, hay que hacer contratos fijos. Además, y él hablaba de una indemnización que iba creciendo cada año. O sea, tú el primer año ibas a tener, si te despedían 10, 12 días, el segundo 15, el tercero, y cuando ya tuvieras 30 o 40 años, pues sí, ibas a tener una indemnización más alta. Lógico, tú has entregado tu vida a la empresa. Y era algo muy razonable, y es un economista que no podemos decir que es liberal, socialista. No, es un economista razonable. Y además es profesor de la London School y de la Columbia School of Economics. O sea, es un hombre con una gran sensatez. Y él decía, pues, os voy a poner un ejemplo. Él tiene un libro ahora que... Ah, se me olvidó el nombre. Pero bueno, se puede conseguir, se pone Luis Garicano. Creo que era El Dolor de España o algo así. Bueno, él decía, una vez llego al aeropuerto de Barajas y... salimos a pedir taxis y vemos que la cola de gente que estamos esperando taxis se alarga, porque la gente joven que está organizando salida de pasajeros, subida a taxis, era muy torpe. Y entonces...
El dilema de España, perdona.
Fíjate, ese dilema, el dilema de España, exacto. El dilema se llama el libro, creo que es de Península, bueno, no sé. Y entonces dice él... Y él se volvió y preguntó a la gente, oye, pero ¿cómo es posible que en un aeropuerto, la T4, impresionante y tal, estemos con este atasco? Y él dijo, y alguien le dijo, por los contratos temporales. Dijo, ¿cómo que por los contratos temporales? Y dice, sí, estos chavales están ahora en su primera semana de aprendizaje. Dentro de 6 meses lo hacen muy rápido, pero los echan.
Yeah.
Entonces vuelve a entrar otra camada de chavales
que
la primera semana lo hacen muy mal, pero el sexto mes son increíblemente buenos. Dice, y los vuelven a echar.
Claro.
Dice, y usted está justamente en la primera semana de la nueva jornada de chavales. Y él dice, y esto le sirve a él para escribir en ese libro cómo los contratos temporales, en el fondo, lo que hacen es malbaratar la enseñanza y el aprendizaje de chavales muy buenos. Y eso es, para mí, yo lo leí y dije, fantástico.
Muy bien, pues hasta aquí La economía contada con sencillez. Hoy mirando por el paro, por el lado, digamos, más oscuro del paro, que es el de los contratos temporales que no permiten avanzar, sobre todo a la gente joven. Carlos Salas, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo, Carlos.